Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. A finales de los 70, inicios de los 80, comenzaba en Estados Unidos una epidemia que asustó a la comunidad médica. Nadie sabía qué es lo que estaba pasando. Jóvenes que llegaban a los hospitales con tos, empezaban a adelgazar, iban perdiendo defensas, fuerzas, iban agotando y fallecían. Los médicos no sabían qué estaba ocurriendo. Muchos hospitales se negaban a atender a estos jóvenes. ¿Cómo se contagiaban? ¿Qué era eso? ¿Qué estaba ocurriendo? Aparecieron unas siglas: VIH, SIDA. Al otro lado del mundo, una pequeña monja, frágil aparentemente, había decidido dedicar su vida a los más excluidos. Lo hacía en la India, en Calcuta. Todos la conocemos, Madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta. No lo dudó. Fue a Estados Unidos y fundó la Casa Regalo de Amor. Era 1985, la primera casa de apoyo al paciente con VIH. Mientras todos apartaban, Madre Teresa los abrazaba. Proporcionar un hogar amoroso a los pacientes que morían de SIDA, pero que no tenían a dónde ir, ofrecerles cuidados básicos de salud e higiene, además de apoyo emocional y religioso. No fue fácil, porque los vecinos no querían pacientes con SIDA en su barrio y se asustaban al ver el número de personas que moría ahí. Madre Teresa y las misioneras de la caridad perseveraron. Su labor siguió. Sus casas y cuidados a pacientes con SIDA se multiplicaron. Hoy, en el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, quiero reivindicar a Madre Teresa y su legado. Pionera en cuidar de los enfermos, a la vanguardia de los excluidos y con los que más la necesitaban. Jesús Isaacistán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas
Evangelio
tardes.
De mañana.
Bueno, pues empezamos el nuevo año litúrgico con el Adviento y el Evangelio de mañana. Empezamos el ciclo C, que es San Lucas, y el primer domingo del Adviento es vigilar. El Señor vuelve a hablar de cómo, de las dificultades en el Evangelio. Dice, habrá catástrofes, dificultades, problemas. Dice, pero no os asustéis porque el fin del mundo no llegará de momento. Llegará cuando veáis venir al Hijo del Hombre. Nos habla de esa segunda venida, la definitiva, en clave también pedagógica desde el Adviento, que nos preparamos para la Navidad. Pero el Adviento, como es esperanza, quiere decir, a pesar de las dificultades, tú esperas siempre en el Señor, y esa esperanza dásela también a los demás, que es lo importante. Así que empezamos el Adviento con esperanza siempre.
Pues esperanzado. Muchísimas gracias, Jesús Luis. Venezuela sigue en crisis, una crisis humanitaria continua. En medio de tanto sufrimiento, algunas veces, con algunas historias, aparece la esperanza. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo.
En Cúcuta, en la frontera con Colombia, cientos de voluntarios atienden a los cerca de 45.000 migrantes venezolanos que llegan cada día no solo para buscar un futuro mejor, sino para satisfacer sus necesidades básicas de alimentos y medicinas, para pedir limosnas y llevarlas de vuelta a Venezuela, o para buscar elementos necesarios para la vida, como por ejemplo piezas de recambio para aparatos de atención médica. Ante la ausencia de medios, enfermedades como la lepra, la sarna, la difteria o la tuberculosis están campando a sus anchas en los ambulatorios médicos instalados para hacer frente a esta crisis. El obispo de Cúcuta, Monseñor Víctor Ochoa, ha pedido esta semana desesperado médicos y materias primas básicas, ya que desde el país colombiano están repartiendo cerca de 8.000 comidas diarias cocinadas y distribuidas por cientos de voluntarios de la diócesis. Además, la iglesia cuenta con una casa de paso a 100 metros de la frontera, que tiene 2.800 metros cuadrados y tienen comedores en 8 parroquias de la zona. Todo este despliegue es posible gracias, por ejemplo, a una cooperativa que cada día regala a la diócesis 600 kilos de arroz, u organizaciones como ACNUR o el Programa Mundial de Alimentos, que envía comida también para atender la emergencia. La diócesis asimismo entrega kits de viaje para los migrantes que atraviesan a pie el país. Este kit lleva agua, galletas energéticas, mermelada y latas de atún para que tengan proteínas suficientes para atravesar la parte montañosa, y mantas para resguardarse del frío. Aún con este despliegue, la sanidad es tarea pendiente. Tan solo hay 4 médicos y varias enfermeras atendiendo a los migrantes. Una solución, dice el obispo, que es provisional, ya que muchos de los recién llegados tienen enfermedades complejas como el cáncer, la epilepsia o la diabetes, y llegan hasta Colombia para buscar medicinas que no encuentran en su país. Monseñor Ochoa asegura que otra de las grandes urgencias son las vacunas.
Una de las grandes urgencias hoy son las vacunas. Saliendo de la polémica un poco que hay artificial en Italia sobre las vacunas, entre nosotros eso es una grave realidad porque hay enfermedades que habían desaparecido y que están nuevamente. Tenemos la escabia, la sarna, tenemos tuberculosis difusa, tenemos malaria, tenemos difteria, tenemos sífilis, tenemos lepra. Desgraciadamente ha reaparecido lepra en los consultorios médicos y hay que atenderla. Son medicinas que logramos encontrar gracias a la generosidad de alguna institución europea, alemana. Vamos a tener medicinas ya un poco, esperamos, para distribuir.
El obispo, que reconoce el interés del gobierno colombiano, recalca que el problema es el gran número de migrantes que cruzan las fronteras y esperan que la situación se agrave. 3 millones de venezolanos son las cifras que se esperan para 2019. ¡Feliz sábado a todos!
¡Feliz sábado! Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, no era menos, en Canarias. Comenzamos en Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, empezamos por la audiencia del Papa Francisco a los participantes en la Conferencia Internacional Drogas y Adicciones, un obstáculo para el desarrollo humano integral. ¿Qué les dijo el Papa?
Pues fíjate, ha sido un discurso intenso en el que se ha comprobado que el Papa está muy implicado en la lucha contra las adicciones, originadas casi siempre, como él ha dicho, por el desmedido consumismo. Asegura Francisco que las drogas son una herida en nuestra sociedad que atrapa a muchas personas en sus redes y las víctimas pierden su libertad a cambio de esta esclavitud. El Papa ha sido muy contundente. Tenía muy claro lo que quería decirles y sobre todo lo que pretendía era implicarnos a todos para combatir este grave problema, sobre todo en lo que respecta a la tarea de los gobiernos, que deben afrontar valientemente esta lucha contra los traficantes de muerte. Se ha referido en varias ocasiones con este calificativo, traficantes de muerte, y sobre todo el Papa ha agradecido el trabajo de todos los que en la Iglesia, junto con otras muchas instituciones, están activamente comprometidos en la lucha contra la propagación de las adicciones y sobre todo, Álvaro, ese compromiso que tiene la Iglesia en el después, en ayudar a los que han conseguido salir del túnel de las drogas y que en tantas ocasiones se sienten tan perdidos.
Bueno, y en Roma, desde España, más concretamente desde Barbastro, han llegado allí unos apóstoles de la calle. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen allí?
Bueno, pues la verdad es que aquí casi no se habla de otra cosa, ¿no? Son un grupo de jóvenes que han llegado a Roma desde distintas partes del Alto Aragón, acompañados por su obispo, Ángel Pérez Puello, que se han comprometido esta misma mañana ante la tumba de San Pedro para ser apóstoles de la calle entre los jóvenes de su diócesis, que es una de las más extensas de España. Vamos, que lo que están dispuestos es hacer mucho lío y hasta tal punto se han tomado en serio evangelizar las calles aragonesas, que esta misma mañana, como te decía, se han consagrado durante una misa que ha presidido el cardenal Santos Abril.
Pues precisamente vamos a hablar con el obispo de Barbastro, Monzón, con Monseñor Ángel Pérez Puello. Monseñor Ángel Pérez Puello, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué, bueno,
qué cosa más? Sí, qué cosa más bonita, ¿no? Apóstoles de la calle. Es la fe como experiencia,
bueno,
la fe vivida.
Pues esto, una de las de los eslogans que de alguna manera hemos acuñado en la diócesis, pues casi confiando al Papa Francisco, porque él siempre nos habla de estar donde está la gente, con la gente y compartir con ellos desde su propia realidad, pues esa esperanza que todos llevamos en el corazón. Entonces, una de las inquietudes que este pobre pastor tiene es, bueno, pues que el joven en sí es grande. Lo hemos podido comprobar en estos días aquí en Roma, vosotros, pues con el sínodo, ¿no? Como el mismo Papa hablaba de que son como verdaderos tesoros, que lógicamente, como las perlas, que hay que pulirlas, pero que verdaderamente están ahí, se anhelan en ser felices y disfrutar, pero muchas veces después no llegamos a conectar con sus inquietudes y preocupaciones, sí. ¿No?
Eva, ¿querías preguntar algo?
Creo, don Ángel, que es que ha pensado en todo y estos apóstoles de la calle tienen una equipación magnífica para el combate. Háblenos de esta equipación.
Bueno, pues tú sabes que nosotros, por gracia, pertenecemos a una diócesis martirial. Entonces, cuando yo llegué a la diócesis, pues estuvimos como diseñando el logo donde apareciera la B y la M, Barbastro Monzón, pero al mismo tiempo esa M quedaba entrecortada, precisamente ese palo de la M entrecortado era el báculo del mártir florentino, que a él le bastó solamente 4 meses para culminar su acción magnífica pastoral, que es dar la vida. Entonces, ese granate significa el ser capaces de dar la vida por el Señor y especialmente en este caso por los jóvenes. Por eso la camiseta es granate y tiene el logo con esa BM que según la Gires pues aparece en Barbastro o Ponzón, una diócesis misionera y martirial. Uh-huh. Aparece esa cruz con el estigma porque yo creo que lo único que nosotros podríamos ofrecer al joven es a sanar esa herida por la que sangra el corazón de tantos.
Porque además...
Yo hace poquito... Sí, perdón.
No, quería preguntarle porque además es acción y oración, porque creo que mientras están allí, en los apóstoles de la calle están en Roma, en Monzón las clarisas están rezando por los frutos de lo que estáis viviendo, ¿no?
Pues no lo sabes tú bien, porque realmente es una conjunción tan bonita la que estamos teniendo, porque es ese convento donde nosotros tenemos otra de las iniciativas que también el Señor ha bendecido, que son las noches claras. Es precisamente en ese convento. Justamente cuando yo llegaba también a la diócesis comentábamos, oye, igual que la sociedad ofrece noches blancas, noches no sé qué, noches no sé cuántas, y por qué no nosotros, y hablando entre unos y otros, dijeron, hombre, si lo hacemos aquí, son las clarisas, pues
claro.
Noches claras,
claro.
Esas noches son noches de adoración ante el Señor, precisamente porque lo que entendemos que lo que necesita el joven, aunque él no lo reconozca, es encontrarse con aquel que puede sanar su corazón herido.
Eva, la última.
Sí, porque aquí a Roma me llegan noticias también del follón que está armando este obispo inquieto con las familias y con los niños de la diócesis, don Ángel.
Bueno, tú, Eva, porque me quieres mucho. Bueno, la verdad es que otra de las inquietudes que querríamos impulsar es el tema de las familias. Estamos queriendo dar el giro a la catequesis familiar, porque de alguna forma lo que queremos y creemos es que si no hay un microclima, y el mejor microclima es el hogar, difícilmente puede crecer el amor, puede crecer la libertad, puede crecer la responsabilidad, puede crecer la dignidad, y es puede crecer la fe, porque la fe nace en ese clima, primero de hogar, después de escuela, que desgraciadamente hemos perdido, y muchas veces nos quieren reducir a la sacristía y nosotros nos negamos porque creemos que es en la calle donde tenemos que ser humildes pero testigos de esa buena noticia que Jesús nos trajo.
Muchas iniciativas. Una última que he leído, Minutos de Esperanza, ¿no? Creo que queréis que todos los presos de Aragón puedan hablar con sus familias en Navidad. ¿Cómo es eso?
Bueno, pues es que a este pastor también le ha confiado la provincia eclesiástica, gracias a nuestro metropolitano don Vicente Jiménez, pues esa coordinación de todas las áreas pastorales. Y a mí me tocó también la pastoral penitenciaria, de la que no tenía, os confieso, absolutamente idea. Pero uno escuchando las necesidades de los demás, y hace 2 años y medio... pues el capellán de la cárcel de Zuera dijo, mira, una de las cosas que más toca el corazón de los presos es poder llamar a sus familias, poderles decir que se han equivocado, poderles decir que a pesar del silencio que muchas veces se establece, porque a nadie le agrada el poder decir que tiene a alguien pues que la ha regado, que no ha hecho bien las cosas. Y entonces, a partir de esa iniciativa, pues yo dije, hombre, pues ¿por qué no ofrecemos desde la pastoral penitenciaria? Y llevamos ya 2 años, este sería el tercero, que también vuelvo a quedar sorprendido, porque yo pensé que sería una iniciativa que no prosperaría y el año pasado conseguimos que todos y cada uno de los 1.500 presos de fuera tuvieran sus 5 minutos de esperanza para llamar a su madre, a su chica del alma, a sus hijos, a los amigos, a veces al abogado o a aquellas personas que... Y este año queremos ampliarla a Daroca y a Teruel, por lo tanto, 2.000.
Pues seguro que sale con los jóvenes, con las familias, con los presos. Hay muchos caminos por donde llegar y evangelizar. Eva Fernández, Monseñor Ángel Pérez Puello, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y un fuerte abrazo.
Pues gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Chao, estar
gracias.
Informado.
Según el EGM, cada mañana más de 2 millones de personas elegís a la voz más influyente de la radio española, a Carlos Herrera, como la mejor opción para entretenerse en Herrera en COPE. Según el Estudio General de Medios, 70.000 oyentes más le confirman como el referente de la radio en España.
Encantada de hablar contigo.
Igualmente.
Muchos años escuchándote.
Y por eso te decimos gracias.
Un experimento saboteado.
¿A quién puede interesarle esa tecnología? Limpia, barata y en abundancia. ¿A quién no?
Los únicos supervivientes son los únicos sospechosos.
No es más que una trampa.
Reacción en cadena.
Su experimento ha escapado a su control.
El sábado por la noche, Cine sin cortes, en 13.
En 1919, España se consagró al Sagrado Corazón en el Cerro de los Ángeles de Getafe. Ahora, al cumplirse el centenario de la consagración, el Papa Francisco ha concedido un año jubilar que comenzará el 2 de diciembre con la apertura de la Puerta Santa a las 5 de la tarde. No te pierdas este tiempo de gracia. Ven al Cerro de los Ángeles. Para más información puedes visitar corazondecristo.org.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Oh, mama, hola, hola, hola. Don't know what this is. Oh, mama, hola, hola, hola. Oh, what do I do now?
Ya está aquí el Adviento, ya queda poco para Navidad, hay que empezar a prepararse y por delante un tiempo de esperanza, de reflexión, de fe, de oración. Muchas diócesis dan comienzo al Adviento con las vigilias que tendrán lugar esta noche. Nos vamos a ir hasta una de ellas, hasta Orense. Allí la vigilia tiene lugar a las 8 de la tarde en la catedral y será presidida por su obispo, Monseñor Leonardo Lemos. Hablamos con Francisco Pernas, vicario de pastoral de la diócesis. Francisco Pernas, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos, muy bien.
¿Qué tenéis preparado para esta noche?
Bueno, pues tenemos una celebración sencilla de unas primeras vísperas del primer domingo de Adviento, juntamente con la celebración de la Eucaristía, a la cual están convocados pues todos los movimientos apostólicos, los sacerdotes, la vida consagrada y todos los fieles de la diócesis.
Bueno, vayamos al origen. ¿Qué es el Adviento?
Bien, el Adviento es una llamada que recibimos todos los cristianos a prepararnos para acoger a ese Dios que viene a plantar su tienda en medio de nosotros. Y también recibir una cierta llamada cada uno de nosotros a convertirnos y acogernos y acogerle y preparar también una buena acogida, sobre todo acercándonos a aquellos que son más necesitados, ¿no? Son pues 4 semanas para avivar nuestra fe, alentar nuestra esperanza y acrecentar nuestro deseo de que Dios venga a plantar su tienda también hoy en este mundo en que vivimos y en el corazón de cada uno de nosotros.
Porque el Adviento es un momento muy bonito, sobre todo si sabemos vivirlo bien, ¿no? Porque hay muchas maneras prácticas de entrar en el Adviento, ¿no? La oración, el ayuno, las obras de misericordia. Ayúdanos, ¿cómo nos podemos preparar? ¿Cómo podemos vivir bien esta etapa, el Adviento?
Hombre, indudablemente tú lo acabas de decir, la palabra de Dios nos invita a comenzar el Adviento despertándonos y evitando todo aquello que puede embotar nuestra mente, ¿no? Pues evitar el consumismo, acercarnos un poco más a la oración, recibir el sacramento de la penitencia, participar activamente en la Eucaristía y también ser solidarios, preparando pues también y compartiendo nuestro tiempo con aquellos que están solos y nuestros bienes con aquellos que pasen un poco más de necesidad, no solamente para que en esta fiesta de Navidad pues puedan celebrarlas más dignamente, sino que todo el año sea una gran Navidad para todas las personas que lo necesiten.
En la diócesis de Orense, ¿cómo se prepara la diócesis, los fieles, bueno, los jóvenes, sí, para la Navidad?
La diócesis comenzamos pues como con esta vigilia de oración en torno a nuestro obispo en esta tarde de la víspera del primer domingo de Adviento. Después hay un encuentro con los jóvenes en torno a la vigilia de la Inmaculada. y un encuentro de niños el tercer domingo de Adviento con el obispo, donde se bendicen las imágenes del niño Jesús para que ellos las lleven a sus casas y las pongan en sus belenes. Y al mismo tiempo, pues en muchísimas parroquias de nuestra diócesis se organiza la campaña de Navidad para invitar a los fieles a compartir medios económicos, dinero, alimentos, juguetes, libros, para aquellas personas que más lo necesitan.
Después de este sínodo escuchaba la parte de los jóvenes, me interesa mucho. ¿Cómo se prepara a los jóvenes para el Adviento? ¿Cómo lo hace la diócesis?
Bien, pues nosotros somos una diócesis, pues como sabéis, pues muy envejecida, pero los jóvenes que tenemos los invitamos a un encuentro en la tarde del sábado, del día 7 de diciembre, desde las 5 hasta, bueno, la hora de terminar no está nunca prevista. Hay un momento de retiro, de oración, de reflexión, un momento de convivencia, un momento de fiesta, para invitarles a todos ellos a preparar su corazón, pues para acoger a Dios y para también pues invitarles a compartir su tiempo con aquellos que más lo necesiten.
Bueno, desde aquí invitamos a todos a acudir a las vigilias de Adviento que hay en casi todas las diócesis españolas. Francisco, aproveche e invite a los orensanos. ¿Por qué hay que ir a la vigilia de Adviento? ¿Qué podemos sacar? ¿Cómo se nos puede convertir el corazón?
Bien, pues porque indudablemente como iglesia que estamos en sínodo queremos caminar juntos, unirnos y vernos unos al lado de los otros, rezando juntos, cantando juntos, avivando nuestra fe, escuchando el aliento y la palabra de nuestro pastor, pues indudablemente nos ayudará a renovar la esperanza y a sentirnos que no estamos a veces tan solos como puede suceder cuando nos vemos en nuestras pequeñas parroquias. Por eso creo que es un momento oportuno para animarnos, para compartir juntos y para salir ilusionados para vivir este Adviento con más esperanza.
Pues a las 8 de la tarde en la catedral de Orense. Francisco Bernas, vicario de pastoral de la diócesis de Orense, muchísimas gracias por estar con
gracias.
Nosotros.
Gracias a vosotros y que
abrazo.
Todo el mundo acuda. Igualmente, hasta luego.
Everything is changing, but I think I love it now.
Y el espejo termina. Mañana volvemos en la producción Jesús Luis Aquistán, en control técnico Cinta Molina, en control central José María Orihuela. Ahora sigan informados con Ángel Correas y Medea Cope. Gracias por escucharme.